En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo informativo, a vuestro programa Queremos Saber. Y en esta ocasión siempre nos encanta seguir recibiendo pues a entidades, instituciones, diría yo, de nuestra barriada, de nuestro distrito, que hacen grandes actividades, grandes cosas, iniciativas que nos gusta trasladarles programa tras programa. Aquí recibimos un martes sí, un martes no, aproximadamente a los alumnos y alumnas, junto con su comunidad educativa de la cooperativa de enseñanza La Hispanidad, el colegio de La Hispanidad, que lo tenemos muy cerquita aquí en nuestra barriada. Y bueno, no dejan de sorprendernos con actividades e iniciativas que emprenden en este curso 2022-2023 y que ellos mismos, bueno, pues se animan a acercarse a la emisora y contárnoslo. Primero y antes que nada saludamos al director que nos permite tener esta relación con el Colegio de la Hispanidad y profesor Antonio Soto, muy buenas tardes ya.
Buenas tardes, Menchu.
Y bueno, y alumnos y alumnas, que les vamos a dar voz para que vayamos ya, ¿no?, perdiendo un poquito la vergüenza y ya entrando en calor. ¿Cómo os llamáis y en qué curso estáis? A ver, empieza por aquí.
Buenas tardes, me llamo Laura Cabello Arias y estoy en cuarto de la ESOB.
Muy bien.
Yo me llamo Noelia Flores, también estoy en cuarto de ESOB.
En B, muy bien.
Buenas tardes, yo me llamo Inara Guillén y estoy cuarto de la ESOA.
Perfecto.
Hola, buenas, yo me llamo David Rouco y estoy en cuarto de ESOB.
Bueno, David.
Bueno, pues yo me llamo Antonio Ramírez y estoy en cuarto B.
¿Qué tal? Yo me llamo Marta García y estoy en cuarto B.
Yo soy Sara Castillo y estoy en el cuarto A.
Muy bien, pues ya vemos, de cuarto A, de cuarto B, de la ESO, que ya, bueno, pues por la edad, suponemos, Antonio, tienen ya conocimiento, ¿no?, todo lo que se puede aprender en este proyecto solidario educativo, este programa Solidarios de la UTE, la... Sí. ¿Qué es?
Bueno, a ver...
Explícanoslo tú.
Bueno, lo explico yo. A ver, la UTE es un programa que tienen en prisión destinado a, bueno, a presos y presas que durante una época de su vida han tenido un consumo de droga bastante compulsivo y destructivo, metiéndose en un mundo terrible donde finalmente, debido a esas circunstancias y a esa destrucción física, psíquica y social, acaban en la prisión. Entonces, bueno, una vez que estas personas, que son personas, son personas iguales que los que estamos aquí, y que cualquiera podríamos haber acabado allí, o habernos visto envueltos en ese tipo, bueno, de situaciones.
Que nos lleve
y, bueno, pues
a la
una
cárcel,
vez que
¿no?,
estas personas están en prisión, llegan, bueno, desahuciados física, psíquica y emocionalmente, y deciden rehabilitarse, dejar las drogas, y cuando pasan un tiempo de que han perdido esos malos hábitos, pues se acogen voluntariamente a este programa de la UTE, donde...
¿Siglas que definen?
Unidad Terapéutica Educacional. Ajá. Entonces el tema es que aquí... se preparan para una nueva vida libre de malos hábitos, de exceso, y donde hay unas normas muy rígidas respecto a higiene, a salud, a orden y a convivencia. Entonces, bueno, es un paso previo a la calle. Dentro de este programa, pues, tienen la opción de compartir con alumnos y alumnas de tercero y cuarto de ESO, donde hacemos talleres, y donde se cuentan mutuamente las experiencias, y después, cuando terminamos, pues salen todas y todos, incluido yo, pues completamente, como digo yo...
Ya pensando de otra manera, ¿no?
Y un poquillo afectados, la verdad.
Porque... Claro, porque vemos en testimonios que nos hacen recapacitar, porque, claro, cuando pensamos que una persona está en la cárcel, en la prisión provincial de Huelva, aquí muy cerquita de nosotros, siempre pensamos, ¿qué habrá hecho?, ¿no? Y nos ponemos las manos en la cabeza, pero luego te cuentan su experiencia de vida.
Todo, mira, además, mira, la impresión que tuvimos allí es que todos tienen un... o nacen en un sitio o en un contexto familiar y social donde...
Les condiciona.
Les condiciona al 100% y en muchos casos te cuentan barbaridades, con 11 años ya metió en la droga y...
Claro, es algo que ya desde muy chiquititos lo ven con normalidad, cosas que deberían ser totalmente anormales. Bueno, antes de continuar con ellos, Antonio, ¿esta es el primer año que se desarrolla?
A ver, el primer curso que la Hispanidad participamos. Uh-huh. Esto es un programa que existe y existía hace ya tiempo, pero que nosotros, bueno, nunca había dado por dar este paso. Entonces, bueno, este curso hemos decidido que sí, y antes de que acabara, ya por el mes de junio, nos pusimos en contacto con la prisión, con la persona que lleva el programa, nos dio el visto bueno, yo lo trasladé al resto del claustro, todo el mundo le pareció bien, lo trasladé a los alumnos y alumnas de cuarto, A y B, bueno, les pareció bastante bien porque fuimos 18, 20 personas, pero hubo problema con algunas documentaciones y algunas se quedaron atrás. Pero bueno, para el siguiente taller, pues ya nos coge con un poco más de experiencia y desde ya mismo vamos a ir recopilando la documentación, pues claro. Entrar en prisión no es fácil, lógicamente. Mm.
Sí, sí, es cuestión de coger tablas, ¿no? En todo lo que nos proponemos en la vida, muchas veces tenemos que aprender lo que se necesita para poco a poco empezar ese rodaje. Pero ellos y ellas ya han iniciado ese primer contacto con la prisión provincial de Huelva y quisiera saber, bueno, qué os ha parecido esa primera visita. ¿Quién me quiere contar lo que, como dice Antonio, ha vivido?
Yo quiero contar una cosa y es que, como se ha dicho, lo de la droga es un mundo muy malo. Y normalmente pues empieza con la vida que han tenido, pero una historia que me dio mucho que pensar fue que en segundos se te puede ir la vida al traste, porque había una mujer que tenía hijos, que estaba casada, estaba muy bien con su familia, tenía ella un trabajo propio y en menos de un año lo dejó con su pareja y en menos de un año se arruinó la vida. No le quedaba dinero, estaba robando en todos lados, se había alejado de la familia. Y es eso, lo rápido que puedes acabar allí, lo rápido que te consume.
Claro, es que son pasos que uno va dando en ese momento simplemente por salir de una situación complicada.
Ese programa, Menchu, tiene una doble o un doble uso. Pues,
¿cuál es la finalidad?
Son talleres solidarios con los presos y las presas, pero que a ellos y a ellas también les vale lo más grande, ¿vale? Un poco... Claro. Como abrir los ojos.
Es aprender también, ¿no? A través de vivencias.
Entonces,
de
el fin de
los pasos que uno da, ¿no? Ser conscientes de que todo tiene consecuencias en la vida.
Y el fin de esto es que ayudemos allí y abran los ojos aquí.
Claro. Ellos, cuando llegan, cuando llegáis a la prisión, ¿qué vais? ¿A una sala donde estáis todos juntos?
Bueno, contadlo,
primero,
vosotros.
Primero no entramos y nos hicieron una foto para ponernos una documentación y pues ya entramos en un salón de actos. Uh-huh. Y pues nos pusimos encima del escenario y nos pusimos a hablar con los presos y que ellos no contaban.
Un salón de actos enorme, ¿no? Bueno, tendrá que ser grande
para llegar
estar.
Al salón de actos.
No, sí, pasamos puertas.
Filtros, ¿no? Claro, es que las condiciones de seguridad tienen que ser normales, ¿no? Viene alguien de la calle.
Alguien que se acuerde también todos los pasos que fuimos dando.
Venga, entráis, os ponen ya
la identificación
conforme estáis permitidos en ese momento a atravesar esa verja, esa puerta. ¿Qué más? ¿Qué ocurrió?
Pasamos también por...
Abre con el micrófono, por favor.
Que pasamos también por como un pasillo que era... Se veía lo que había por fuera también y después llegamos a una puerta y nos dijeron que teníamos que entrar por donde entraban los furgones y eso, porque como éramos muchos, pues no cabíamos por la puerta por donde entraban las personas. Y después también pasamos por al lado de los módulos y eso, hasta otra puerta más grande, donde nos volvieron a recoger la documentación y eso. Después ya se abrió la siguiente y entramos a donde estaban vimos también algunos presos trabajando y eso, con algunos perros y eso, cuidando a los perros y enseñándoles. Y después sí, volvimos a entrar por otra puerta donde había gente de allí de la prisión trabajando y nos preguntaron, nos dijeron que si llevábamos algo encima y eso, y ya pues entramos a la sala.
Claro. también que para llegar al salón de actos tardamos más, porque antes, para tú entrar en la siguiente puerta se tiene que cerrar la otra, entonces tardamos un poquito, la verdad, que no contó llegar al salón de actos.
Claro, bueno, y tuvo que ser impresionante, ¿no?, de dejar la calle atrás y entrar, ¿no?, introduciros en el centro penitenciario. Es un mundo aparte, ¿no? ¿Qué os impresionó?
A mí bastante, la verdad.
¿Qué podéis destacar?
A mí
¿qué os provocó?
Que más me llamó la atención es que eso es como otro mundo, es una ciudad diferente. Dejas tu ciudad con tanta gente y todo, y ahora pasas a eso que es enorme. Ves los edificios o la cárcel, por así decirlo, con las ventanas, y pararte a pensar que en esas ventanas está durmiendo y viviendo gente. Y
claro, y no tienen contacto con el exterior, como no sea que vengan de fuera, como hicisteis vosotros, ¿no?
Te asomas por esa ventana y lo único que ves es otro edificio con otra ventana, y asomarte por ahí y ver siempre lo mismo es
duro, tiene que ser muy duro. Y depende después el tiempo que uno tenga que estar, ¿no?, allí cumpliendo su condena. Bueno, vosotros, que todavía no os he escuchado, David, ¿cómo te llamabas?
Antonio,
vosotros, bueno, ya una vez que habéis llegado al salón de actos, ya os sentáis y ahora vienen, ¿no?, todos los con los que ibais a mantener ese contacto directo. ¿Los visteis diferente a vosotros? ¿Os daba miedo?
No, eran normal, igual que nosotros, pero raro, porque yo me sentí como con miedo. Pero poco a poco fuimos cogiendo confianza y fuimos sabiendo su vida.
¿No? Sí, sí. ¿Vosotros hacéis las preguntas directamente a ellos o ya veníais con un guión
colegio? Allí nos pusimos en grupo tras haber terminado un tipo de historia que contar algunos, y pusimos varias ideas pusimos cada historia en cada uno. Su aportación de su historia. Y
¿os la fueron contando uno por uno?
Sí, pues uno por uno.
Un poco, mira, te lo cuento, es que tampoco, creo que Antonio está un poco nervioso. el programa o el taller se consta de dos partes. La primera parte, donde los presos les cuentan a todos, o nos cuentan a todos, su vida, ¿vale?, del camino desgraciado que han llevado a acabar la ruina y acabar metido en prisión, y luego al profesorado nos sacan y hacen pequeños grupos donde charlan con ellos, le preguntan e interactúan directamente.
¿Qué personal era el que estaba presente? Aparte de los profesores que acompañaban.
Los monitores educadores de la prisión. Había dos educadores.
Que fueron dirigiendo la actividad, ¿no?
La dirigía un preso.
Ah, un preso directamente.
Sí. La dirigía un preso, las monitoras estaban allí, pero escuchaban simplemente. Entonces toda la actividad está dirigida por los presos, especialmente uno que era un poco el director de la actividad.
Sí. Se llamaba Ángel. Sí.
Bueno, David, el final, bueno, es un poco ya ir cortando el hielo. Poco a poco os animasteis a hacerles preguntas sobre lo que os estaban contando. ¿Queríais saber más?
Pues sí, la verdad, no, en plan, estábamos interactuando con ellos y cada vez nos íbamos soltando más, le íbamos preguntando que cuánto le quedaban de tiempo.
Condena.
¿Cómo? De tiempo en la cárcel.
De tiempo en la cárcel, sí, de
sí,
condena.
Pues, y también nos contaron cosas más personales de ellos, y la verdad que se integraron mucho con nosotros.
¿Todos los presentes iban por temas de droga en esta ocasión?
Sí, casi todos. Bueno, algunos sufrieron también violaciones y eso, pero sí,
¿y
casi
os lo contaban
sí,
también?
Sí. A mí me impactó mucho la historia de un preso allí que contó de que sufrió de pequeño
abusos
y después cayó en la droga.
Claro, y cada historia es un mundo, como se suele decir, ¿verdad? Y cada uno pues hace frente de una manera determinada a esas cosas que nos ocasionan muchas veces pues ese cambio de chip. Cuéntame.
Que a nosotros sí nos impactó su historia, pero a ellos le costaron, porque le están contando su historia su vida a desconocidos, básicamente. Entonces, revivir toda tu vida contándola, pues eso emociona, la verdad.
Y cuando ya teníais ese contacto directo con ellos, ¿ellos se encontraban felices al ver que tenía, bueno, pues ese contacto con la calle, con vosotros?
Sí, sí, ¿eh? Se emocionaron al contar la historia y pues transmitieron sus sentimientos.
Uh-huh. Tuvo que ser muy dura. Bueno, hay algunas historias ya que nos estáis trasladando que son impactantes. ¿A cada uno le impresionó alguna historia determinada, diferente?
Sí, yo de hecho tenía un preso al lado que fue el que contó que había sufrido abuso de pequeño, se emocionó. Y luego al tenerlo al lado, después de yo haber sentido, tener una sensación como de miedo, al tampoco saber a quién me iba a encontrar, pues fue un poco impactante tenerlo al lado y tampoco saber cómo interactuar con él, ¿no?
Claro. Había hombres y mujeres, ¿no? Por sí. Lo que me estáis contando. Las mujeres también han pasado por situaciones complicadas, no solamente la que nos ha comentado una alumna, ¿cómo te llamas?
Sí.
Sara. Sino, bueno, pues que todo al final desemboca a veces en situaciones que no sabemos gestionar. ¿A vosotros eso os ha impactado? ¿Estáis? ¿Qué habéis hecho una vez que habéis conocido todos los testimonios que en ese día pudisteis rescatar? ¿Os ha impresionado lo difícil que es llevar la vida, ¿no? Cada uno tiene que llevar la suya. Hay veces que la tenemos más cómoda o más fácil y otros, pues, por dónde tienen que pasar, ¿no? Parece a veces una película que sí. Uh-huh. Bueno, en esta ocasión es la primera vez que han ido, pero se supone que irán más en más ocasiones, ¿no,
el
Antonio?
El programa comenzó, o sea, a principios, en septiembre. Hemos ido nosotros a prisión esta primera vez. El segundo trimestre son tres encuentros a lo largo del curso. El segundo trimestre vienen ellos al colegio, ¿vale?
¿Van a venir ellos?
Vamos a hacer un encuentro en el centro. Ellos vienen a visitarnos y, bueno, un poco a tener charlas, no con los 20 que fueron allí, sino ampliarlo a tercero y cuarto de eso. Y después, en el tercer trimestre, vamos a volver nosotros a visitarnos.
Uh-huh.
Porque, bueno, a ellos les gustó y a ellas les gustó un montón. Y yo creo que, desde mi punto de vista, es muy básico que... son gente de 16, 15, 16, 17 años que entiendan lo que es la solidaridad y solidaridad con gente que bueno, que es...
Y la empatía, ¿no? Porque al claro, final es ponerse también en la piel de otra
fue
persona.
Fue lo primero que nos dijo la educadora por la tarde, el viernes ese por la tarde que me llamó y me estuvo hablando. Bueno, porque se había quedado un poquillo sorprendida con la empatía del colegio, los alumnados, del profesorado que fue, o sea, soy un centro empático. Que bueno, somos un centro que creemos en la solidaridad.
Uh-huh. Con esta actividad lo que se pretende también es eso, ¿no? Que se pongan en la piel del otro y con unas situaciones a veces, bueno, pues inimaginables.
Inimaginables de películas de terror, pero auténticas películas de terror. Uh-huh. Entonces, bueno, le sirve a los presos para un soplo de aire limpio y nuevo.
Una terapia, ¿no?
Y le sirve a ellas y a ellos que venimos de fuera para entender los caminos que tiene la vida.
Para tomar decisiones la mejor posible.
Exactamente, si nos vienen a veces ocasiones de complicarnos la vida, pues pensar, ¿no? Las consecuencias, como decíamos al principio.
Saber decir que no.
Sí, sí, porque al final es lo que decimos, la droga está a la orden del día, ¿no? Vosotros no estáis exentos de que alguien os quiera meter en ese mundo, o que tengáis amistades que al final tengan también ese problema.
Desgraciadamente la droga está en la calle, o sea que o forma gente de 14, 15, 16, 17 años en la realidad de lo que viven o van a vivir, o bueno, o se pueden ver metidos en follones variados.
Claro, y al final no es complicaros vosotros la vida, es complicarla a vuestro círculo,
a todo,
¿no?
A su familia, a todo su círculo cercano y acabar con tus huesos, pues ahí metido que
es muy duro. Dime, David.
A mí esta actividad, plan, me ha ayudado mucho a lo que yo quiero para mi futuro y yo que sé, agradezco al
colegio. ¿Qué te ha quedado claro? Cuéntame,
pues
¿qué te ha quedado claro?
No todos son tus amigos, que hay que saber decir que no y es que o sea, no sale a valorar.
Claro, sopesar muchas veces, ¿no? Que nos cuesta trabajo.
A ver, lo que yo creo que entiendo, David, y tener cuidado con lo que hacemos, ¿no?
Exactamente. Entiendo. Valorar en frío.
Y que si estás por ahí de fiesta y tu amigo saca lo que no tiene que sacar, pues no seguirle el juego. porque
decir que no a la
porque a tu amigo, nuestro amigo es capaz de controlarlo y a lo mejor tú no, porque no. Bueno, todos te contaban, no sé si os acordaréis que
al claro, final el inicio, ¿no? El inicio
sí, sí. También un vídeo que era un pájaro que iba como comiéndose una cosa y la primera vez se sentía como bien, pero a la vez que se lo estaba tomando cada vez se sentía peor hasta que llegaba al límite.
Claro. Es que al final es una adicción, que no es tomarla una vez por no ser diferente claro, al resto de la reunión.
Bueno, perdón. Que tiene que formar parte de tu vida, sí o sí, que por eso llega, por eso se llega a robar, para ganar dinero, para poder comprártela, a matar también puede, pero...
Claro, eso va para arriba y no llegamos, ¿no?, a saber dónde pondremos el freno. Por eso es tan importante claro,
ellos,
no entrar.
Ellos incluso les contaban que les han llegado al punto de que tienen problemas psiquiátricos, muchos. Porque llegan a un punto donde están tan un consumo tan compulsivo, que es lo que te decía. A mí me impactó, por ejemplo, uno que decía que con 17 años, después de una semana sin haber ido por su casa, fue a ver a su madre y lo que fue a pedirle 20 euros para ir a comprar más drogas. Después de
no se dan ya después cuenta de...
Hay un preso que tiene que estar tomándose dos pastillas diarias porque se vuelve muy agresivo. No nos ha contado él.
Eso también me interesa que digáis que al final, bueno, una vez que ya se ha llegado, yo creo que al límite, cuando ya caes en la cárcel, ¿no? Es ya como decir... lo que he hecho con mi vida, ¿no? Y es cuando uno se plantea...
Es que te das cuenta cuando te meten en esa habitación tú solo y te encierran ahí durante muchas horas. Ahí es cuando te das cuenta que has arruinado tu vida, básicamente. Aunque todavía la puedes cambiar.
Eso. Quiero que nos quedemos con el buen sabor de boca de que ellos, los que estaban en ese momento dando su testimonio, les da... estaban transmitiendo que su intención era volver a reinsertarse en la sociedad, a volver a conducir su vida con normalidad, con respeto y con... sí, dime.
Como alguno que estaba sacándose el bachiller, estaba intentando una carrera, para cuando salga poder hacer algún trabajo sin tener que estudiar cuando salga de allí, de la cárcel. Uh-huh.
A mí, por ejemplo, me impactó mucho una historia que nos contó un preso y fue que él, cuando era adolescente, estuvo en el colegio, en el mismo que es de nosotros, y también fue a una charla de prisión. Y él, pues, decía que él no se iba a meter en nada de eso y que no se le pasaba por su mente meterse en droga y que estuviera en la cárcel, y nos dijo que miráramos ahora dónde estaba él y que pensáramos nosotros que si él ha podido acabar, si nosotros también, y tenemos que saber pensar las cosas.
Sí, eso yo creo que es un poco el... Cuéntame.
Es que la culpa la tiene el que te lo ofrece, pero tú también la tienes si le dices que sí. Es a lo que me refiero, de que tienes que saber decir que no, porque eso puede como cambiar tu vida. En una sola consulta.
En un segundo, además.
Te cambia la vida. Es que...
Una mala decisión, ¿no? Pues es lo que quería yo decir, que al final... Todo esto son vivencias que nos tienen que hacer recapacitar y valorar, ¿no? Donde nos encontramos, lo que queremos en ese futuro próximo, que ya estáis en cuarto de la ESO y vosotros ya vais camino de ser cada vez más independientes. ¿Os ha dejado claro eso, de tener las miras puestas en ese futuro que queréis, prometedor para vosotros?
Sí, a mí me ha hecho mucho pensar las cosas, la verdad, en plan, pensar lo que es mi futuro yo. Y eso, porque... Pienso de que yo no voy a llegar hasta ahí, pero quién sabe, es la cosa. Yo sé que yo no voy a entrar, pero ¿qué nos depara la vida, sabes? No se puede saber.
Uh-huh. Pero tu decisión es la tuya. Aconsejar, ¿no? Aconsejar a algún amigo o amiga que tú veas que está ahí un poco coqueteando con alguna adicción. Que vosotros, que sois amigas y amigos de mucha gente, conocéis a mucha gente en diferentes ambientes... Sabéis, ¿no?, también dar esos buenos consejos.
Presos están haciendo lo mejor posible para dejar de consumir. Lo que pasa es que hay algunos que sí han recaído y han ido de prisión en prisión también. Porque hay uno que está al lado mía, que es de Almería, y claro, lleva sin ver a su familia 4 años porque está aquí en la prisión de Huelva. Entonces también es muy duro porque no tiene familia a quien visitar ni nada. Está todo el día ahí con sus amigos de la cárcel, como se dice.
¿Os comentaron cómo es su día a día? lo que hacen
duro.
Desde que se levantan hasta que se acuestan.
Sí, porque me dijeron algunos de que estaban como asustados tanto tiempo de estar encerrado en una habitación de 3x4. Y pues se sintieron también muchas veces...
¿Están en celdas compartidas, individuales?
Individuales, algunas compartidas, pero creo que son mujeres las que están compartidas.
Uh-huh. Y tienen que llevar un horario, ¿no?
Sí, un horario.
Una organización de
desde 8 de la mañana hasta 8 de la tarde. Digo, así es fiesta, si es Navidad, si es tu cumpleaños, que va hasta la cárcel, en plan la celda.
Uh-huh. Y muchos de ellos y ellas estaban ya en ese proceso, como dice Antonio, educativo, reinsertándose, ¿no? Pensando sí. En ese futuro.
Nos enseñaron también un vídeo de que iba a plan, un vídeo de cómo era la cárcel, porque no podíamos entrar en esa parte de la cárcel. También nos enseñaron que hacían talleres, pero a ver, que eso solo porque los presos que están más, como que son más peligrosos, esos no tienen los mismos privilegios hasta que llegas a como a ser, ¿cómo se dice? Un poco docente, ¿no? Que menos peligroso, por así decirlo, que no...
Sí, que van cumpliendo la condena,
claro, que van pasando niveles.
Ella le... A ver, te explico. Le llamaba mucho la atención los presos que están en el módulo de aislamiento. Entonces preguntaban mucho por el módulo de aislamiento. Entonces
llegan, ¿no? A estar en
cómo se llega a un módulo de aislamiento, y preguntaron mucho qué era. Entonces les explicaron que de 24 horas, 23 están solos en la celda y uno en un patio sin nada. Entonces, claro, lo que...
Es que lo peor de todo es la soledad. Estás claro. Tú ahí solo, es que...
Y no un día, imaginarse, ¿no?
O sea, imagínate, por años. Ejemplo, 6 años. Mm. Que lleva el que estaba al lado mío, llevaba 6 años en Huelva, pero ha estado en otra prisión.
¿Os ha quedado ganas de volver a repetir la experiencia?
Sí,
¿verdad? Antonio, ¿esto se volverá a repetir, como has dicho,
sí,
progresivamente?
Sí, tenemos un segundo taller y un tercer taller. Entonces, a lo largo de este curso, yo espero que este programa y este proyecto se consolide también en el centro. Pues bueno, el colegio estamos creando un montón de proyectos y programas que, bueno, si somos capaces de consolidarlo, son experiencia para ellas y para ellos, o sea, que realmente lo que hacemos y todo lo que hacemos es para ellas y para ellos. En este caso, bueno, un poco para que les sirva en su formación como jóvenes y que sepan guiar sus caminos, porque...
Sí, más a esa edad, ¿no? Yo creo que les ha cogido precisamente en esa edad donde ya están diciendo adiós a la experiencia que tienen con el centro educativo,
claro,
que tienen que empezar.
Y tienen que empezar desde, una vida y.
Desde
y
cero.
Salen por la tarde, salen por la noche. Estamos en una zona de la ciudad donde se ven muchas cosas, lógicamente. Estamos en una barriada donde se ven muchas cosas, desgraciadamente. Entonces, ellos mismos y ellas mismas pueden tener contactos miles con gente que, bueno. Uh-huh.
Dentro de nada, pues al instituto. Y ahí pues sí que tenéis que empezar.
Es un camino acertado y hay un camino desacertado. Si son capaces de coger el camino acertado, pues mejor.
Exactamente. Bueno, pues desde aquí animamos también a todos los que nos escuchan a que seamos también más solidarios y empáticos con las circunstancias de cada uno, ¿no? Que tienen en su historia de vida mucho que aportar. En esta ocasión a los jóvenes del Colegio de la Hispanidad. Muchísimas gracias, chicos, chicas, por contarme vuestra experiencia. Y hasta pronto. Chao. Decidme adiós,
chao.
¿No?
Adiós.
Gracias, Antonio, por traernos esta nueva actividad.
Como siempre, gracias a Radio La Hispanidad.
Una actividad, además, que nos ha dejado a todos un poco, bueno, pues el cuerpo como cortado, ¿verdad? Porque la verdad que son, bueno, pues oportunidades que tienen los alumnos y alumnas del Colegio de la Hispanidad con este programa Solidarios de la UTE, de la Prisión Provincial de Huelva. Gracias a todos por acompañarnos y hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.